Seguimos aquí en el CCK con este bullicio que es el de la gente que viene a las charlas de los filósofos en esta noche de la filosofía, que la verdad nos está acompañando un clima buenísimo, sí. Porque recuerdo que el año pasado hizo un frío de pelar, pero bueno, estamos muy bien acompañados, porque sí, claro. Mientras circulan los invitados, ahora tenemos dos a falta de uno.
Dos a falta de uno, pero con una pequeña trampa. Hay uno que juega de local, es del equipo.
Juega de local, exactamente. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas
Alejandro Katz es quien nos está acompañando, también es filósofo, editor, así que bueno, estamos, nos sentimos un poco más protegidos, ¿no?
Bueno, vos sabés que con Alejandro solo nos cruzamos pasillo mediante y cafetería en el frente.
Así es.
Así que para mí es un gusto.
Pero protección no necesitan, compañía no nos viene mal nunca.
Ah,
pero protección
eso también, compañía entonces. Y también está Maristela Vampa, muchísimas gracias por pasar por aquí por el programa.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer.
Bueno, ya tuviste tu charla.
Sí.
¿Qué impresión te dio el público?
Bueno, es la tercera participación que hago, es decir, he venido acompañando la noche de la filosofía desde el principio y la verdad es que es un placer porque es un lugar de encuentro, de discusión, de puesta en agenda de temas que realmente son importantes y hay mucha avidez, mucho interés en la gente. Lamentablemente este año mucha gente quedó afuera. Es decir, ha habido tal demanda, ¿no?, que ha sobrepasado las expectativas, sin duda, de la organización, que mucha gente quedó afuera y entonces, después de la charla, hay una instancia que se llama el Ágora, donde uno conversa con el público, y la mayor parte de la gente que estaba ahí no había podido entrar y quería escuchar, quería conversar sobre el tema. Que el mío es un tema ligado a un debate, podríamos decir, global, ¿no?, que es el antropoceno.
Sí.
Es decir, yo propongo pensar el antropoceno como una categoría crítica en la cual convergen desde la ciencia de la Tierra, las ciencias sociales, las ciencias humanas, que es una categoría que acuñó un premio Nobel, Paul Crutzen, para designar el pasaje a una nueva edad geológica en la cual el hombre, la humanidad, se había convertido en una fuerza de alcance global y geológico por los impactos, ¿no?, en el planeta.
Maristela, tu trabajo ha hecho, no diría un viraje, pero una deriva de un centro
mientras
más...
no sea mala la deriva.
Afortunadamente las derivas son siempre buenas. Quien no puede derivar termina encallado o sin viento. Pero en tu caso, de estar centrada en movimientos sociales, en luchas locales, en el problema socioambiental fue tomando envergadura cada vez más
efectivamente. Cuando yo me aboqué al estudio de los movimientos socioambientales, lo hice en clave, estamos hablando 2006-2007, uh-huh. Más de 10 años, en clave de lógica de acción colectiva. Yo venía de estudiar y acompañar a movimientos desocupados, movimientos piqueteros, pero cuando abordo la clave socioambiental, los nuevos movimientos socioambientales que surgen en Argentina, en este caso los primeros de ellos contra la megaminería a cielo abierto, traté de ampliar el círculo, incorporando también otras luchas en América Latina contra la megaminería, contra la explotación petrolera, contra los monocultivos, y bueno, me encontré que en realidad lo que estaba problematizando eran los modelos de desarrollo.
Claro.
De hecho, el año pasado hablé sobre la cuestión del desarrollo.
El año pasado pudimos charlar un poquito, claro. Y estabas como en un rito de pasaje, por decirlo de alguna manera, donde volvías a contarnos todas estas experiencias, pero ya estabas entrando en esta deriva que dice acá Alejandro.
Digamos, lo que a mí me dio la oportunidad, esta nueva temática de los movimientos socioambientales, fue de poner en cuestión ciertas visiones de la modernidad, ¿no?, y ciertas visiones hegemónicas sobre el desarrollo, de ir y cuestionar los grandes relatos, ¿no? El desarrollo es un gran relato de la modernidad. Y en esta línea también, digamos, el antropoceno como categoría crítica, que lo que hace es colocar en la agenda la crisis socioecológica que tiene alcance planetario, también en ese sentido, sin duda, implica un cuestionamiento de un gran relato.
Ahora, esto implica a la vez una especie de, no diría de de abandono de la sociología, pero sí de incorporación de una reflexión más filosófica, y a la vez implica colocar a la naturaleza en un lugar de actor protagónico en el que no estaba en tu reflexión anterior.
Bueno, ahí hay dos cosas, Alejandro. No te olvides que yo vengo de la filosofía.
Siempre claro. Se vuelve el primer amor.
Sí, exactamente. Yo vengo de la filosofía. Yo estudié filosofía en el grado y en el posgrado también. Solo un accidente de la historia hizo que yo volviera socióloga.
Tu producción ha sido básicamente como socióloga.
Sí, pero a ver, en principio... yo creo que los etiquetamientos nunca son buenos, ¿no? Y que es necesario abrirse a diferentes temáticas. Que
bueno,
la
complejidad del mundo actual,
que la complejidad del mundo actual exige, sobre todo en este tipo de problemáticas más globales como la socioambiental, un enfoque interdisciplinario, ¿no? Yo trabajo desde hace muchos años con gente que proviene de otras disciplinas, que son desde geólogos, economistas, abogados ambientalistas, en fin, digamos, biólogos. Entonces, he comenzado a trabajar desde hace varios años en una perspectiva más interdisciplinaria que ha hecho que yo vuelva también a navegar por esas viejas aguas que había abandonado hace un tiempo, ¿no? Entonces, ese volver a la filosofía y plantearme, por ejemplo, la relación sociedad-naturaleza como uno de los grandes dilemas de la sociedad actual, me parece necesario, y por supuesto que me sumerge de pleno en la reflexión.
¿Cómo es que llegás a la reflexión sobre la naturaleza a partir de la reflexión social?
En realidad tiene que ver con la problemática socioambiental, porque en la base del modelo científico, pero además de los modelos actuales de desarrollo, está la idea de una naturaleza como capital natural, como canasta de recursos inagotables, ¿no? Pero sobre todo si vos pensás que es como el final de una larga línea que comienza en la modernidad, cuando el hombre hace, o el ser humano, realiza ese pasaje de una visión más organicista de la naturaleza a una visión en la cual la naturaleza es colocado como algo exterior, que puede ser controlado, dominado, ¿no?
Instrumentalizado.
Y que es una maquinaria que puede ser desarmada, manipulada como tal. Es decir, esa visión antropocéntrica e instrumental de la naturaleza está en el origen de la ciencia e inclusive de la filosofía contemporánea, y con muchas instancias intermedias, porque en esto no hay que ser simplista ni lineal, digamos, podemos encontrar que efectivamente está en la base de determinados patrones de desarrollo que hoy impactan fuertemente y ponen en peligro a la humanidad y al planeta como tal.
Claro. Siguiendo un poco el hilo de tu más reciente libro, que se va a conocer en librerías en julio, del cambio de época al fin de ciclo, ¿en cuál estamos?
Bueno, ese es un libro...
Contéstamelo despacio porque no me des miedo. No, me preparo.
De ninguna manera. Este es un libro que aborda sobre todo una lectura de los gobiernos progresistas, el extractivismo y los movimientos sociales, que toma entonces el ciclo progresista en su totalidad a partir del año 2000, que es lo que se conoce como el cambio de época, a partir del cual emergieron una serie de gobiernos progresistas que postularon o propusieron un cuestionamiento del neoliberalismo, un cuestionamiento de la política económica ortodoxa, una política social más inclusiva y una visión latinoamericanista. Eso es lo que yo defino como progresismo. El progresismo fue una lengua franca, ¿no? Una lengua que atravesó a distintos gobiernos latinoamericanos, más allá de su diferencia, con gradaciones diferentes, si pensamos desde los más, en ese sentido, radicales políticamente, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, hasta los menos radicales, el progresismo débil de Chile, ¿no? O Uruguay, constituyó una lengua común, ¿no? Que generó muchas expectativas políticas. Ahora, el calor del boom de los commodities, de las materias primas, los conflictos que se fueron sucediendo, después de los conflictos políticos que también tienen que ver con la concentración de poder y la deriva hacia modelos de dominación más tradicional que podemos designar genéricamente como populistas, los progresismos cambiaron. Los progresismos cambiaron y cambiaron mucho, generaron mucho desencanto. Entonces, yo lo que analizo es esa ola, ¿no? Desde la apertura al cierre, cuáles han sido los conflictos que yo considero fundamentales, desde los centrales a los más periféricos.
Ahora, Maristela, parecería que el discurso progresista, para hablar con una categoría que nos resulta más o menos cómoda, mostró sus insuficiencias para resolver qué discurso va a reemplazar como un discurso portador de opciones emancipadoras, de opciones... ¿Qué discurso hay que construir? ¿Dónde hay que mirar? Hay que mirar a los discursos sobre la naturaleza, a los discursos críticos del desarrollo, a los discursos de la comunidad. ¿Dónde hay que mirar ahora?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir que el final del siglo progresista no es algo para festejar.
Claro.
Lo que viene es peor.
Sí. No estoy festejando.
Lo que quiero decir es que las izquierdas, yo que me considero izquierda, tenemos que hacer una crítica, una autocrítica importante de cuáles fueron las limitaciones, las insuficiencias de ese ciclo, porque efectivamente el panorama que se abre en ciertos países, caracterizado por una derecha más aperturista, que glorifica el mercado y el rol de las grandes corporaciones, decididamente empeora el contexto. Yo creo que, de todas maneras, insisto, yo que pienso de la izquierda, creo que efectivamente la izquierda tiene que pensarse desde la pluralidad, no desde la intolerancia, tiene que pensarse además no solo desde un lenguaje nacional o clasista, sino desde una óptica netamente antipatriarcal, porque es uno de los grandes temas que hoy atraviesa o de las grandes problemáticas que atraviesa en nuestros países, y además tiene que ser una izquierda sin duda ecologista. ¿Sí? Yo sinceramente no creo que haya futuro para una izquierda progresista si no convergen en ella sobre todo la ecología y la crítica al patriarcado.
Bueno, Brasil tiene una candidata, ¿no?
No, pero la verdad es que Marina Silva sí. Es alguien que yo diría que está lejos de identificarse con los ideales de izquierda. Puede ser ecologista, Susana,
pero eso
no quiere decir de que además de eso tenga un ideario de emancipación social que combata el rol de las corporaciones, de los sectores privados.
¿Vos pensás que una ecología de derecha no es posible?
Yo pienso que la ecología efectivamente puede declinarse de diferentes maneras.
Ah, claro.
Por eso.
No es una bandera de un...
Exactamente.
Pero son distintas las aproximaciones que uno puede ver, digamos, en términos de izquierda o derecha a la vez.
Yo lo que creo es que al calor de las luchas socioambientales en América Latina se ha gestado una nueva gramática política. Cuando uno observa los movimientos contra la mega minería a cielo abierto, contra la explotación de la frontera petrolera, contra los monocultivos, que tienen además en muchos casos como protagonistas las mujeres, se ha generado una gramática política en la cual efectivamente hay ideales emancipatorios, ¿no? Es una lucha anticapitalista, claramente anticapitalista, en ese sentido contra las corporaciones. No es que al inicio lo sea, pero al calor de las luchas, en esos contextos de asimetría, exactamente,
no puede
confluir en el cuestionamiento al rol de las grandes empresas en el diseño del mundo contemporáneo, ¿no?
Yo sé que que no hay una consecuencia lógica entre declarar el fin de algo y o proponer el fin de algo, o desear el fin de algo, y poder enunciar claramente cuáles son las alternativas a eso que uno cree que debería terminar. Pero cuando vos hablas de una izquierda anticapitalista, ¿qué se supone que sustituye al capitalismo en este escenario?
A ver, yo acabo de hablar del antropoceno, ¿no? Y la visión crítica del antropoceno lo que propone es una transición socioecológica que se rija precisamente por otra racionalidad social o ambiental. Porque efectivamente, de seguir como estamos, o vamos al rumbo de una catástrofe ecológica, o, en todo caso, apoyados en las grandes tecnologías, optamos por intervenciones a escala planetaria sobre el ambiente para seguir con los mismos patrones de desarrollo. Entonces, La izquierda ecologista lo que propone en ese sentido es cambiar los modelos de desarrollo. Entonces, transición socioecológica es fundamental, pero además otro lenguaje de valoración sobre la naturaleza, en los cuales se reconozca, por ejemplo, que nosotros, para decirlo filosóficamente, no somos autónomos, somos interdependientes, dependemos de la naturaleza, dependemos del otro, ¿no? Entonces, debemos llevar a cabo una relación de cuidado del otro, de los ecosistemas. Bueno, eso implica cambiar nuestra visión en función de valores como la ética del cuidado, que las mujeres o el ecofeminismo colocan también en la agenda.
Ahora,
apunto a una perspectiva ecofeminista.
Pero eso no es posible acordarlo sin pensar en términos de derecha y de izquierda, porque después de todo el planeta nos interesa a todos, ¿no? Más allá de cómo nos posicionemos.
Sí, bueno, pero no todos tienen ideales emancipatorios al respecto. Yo asocio sobre todo la izquierda a esa capacidad, sobre todo para revertir lógicas de injusticia, digamos, en un contexto en el cual, insisto, digamos, no solo es que estamos frente a una crisis socioecológica de alcance global, sino donde las corporaciones definen tu estilo de vida, tu modelo alimentario, por ejemplo, ¿no? Todas las grandes empresas agroalimentarias son las que han cambiado el modelo alimentario actual, ¿no?
Pero siempre hay una decisión individual de modificar
eso. No solamente, hay decisiones colectivas, digamos, hay decisiones colectivas. Pero más allá de eso, si no querés hablar de izquierda o derecha, podemos hablar, sí, de ideales emancipatorios y de una visión crítica de lo que está sucediendo actualmente. Están aquellos que creen que lo pueden resolver con más tecnología. Yo creo que no. Yo creo que, en realidad, el camino es lento, es muy tortuoso, seguramente muy complejo y no lineal, pero va a ser el de la transición socioecológica. Y esa transición socioecológica debe servirnos de punto de partida para pensar también desde otro lugar nuestro vínculo con los otros y con la naturaleza.
Maristela, una última pregunta por mi parte, no sé si en la mesa tienen alguna. ¿Qué te preguntó la gente en el Agora?
Ah, muchas cosas.
La gente alguna.
Sí, sí. Bueno, me preguntaron por el rol de China.
Ah, mira, interesante pregunta.
Nada más,
Nada más y nada menos.
Sí, sí, me preguntaron por el rol de...
Bueno, es que en esta perspectiva el rol de los grandes actores es fundamental. Bueno, es decir, ninguna transición en una perspectiva que necesariamente tiene que ser global, tiene que ser de la humanidad.
No arranca por estos 12 actores.
No sé si arranca por, pero si los excluye, estamos
claro. Alguien me había dicho, si todo el mundo consumiera como consume Estados Unidos, en 4 meses se acabó el planeta. O sea, si todos los países consumen como el mayor contaminador del mundo...
Bueno, los chinos, que son potencia emergente, están consumiendo... Ah, digamos,
bueno, son el segundo país que...
Exactamente.
Son contaminadores. Pero
además, los chinos, la cultura china, la república de China, tiene una mirada de largo plazo, ¿no? Que es una cultura que se alimenta de largo plazo, ¿no? No se piensa en el contexto de emergencia en el corto plazo como nuestros países, ¿no? Entonces, están pensando, por ejemplo, en la transición energética. Son un país fuertemente contaminador.
Tremendo.
Produce carbón. Tremendo. Además, ha deteriorado zonas de su país, planeta, con fuertes impactos ambientales. Sin embargo, está pensando en la transición energética, es decir, salir de la economía fósil, de la quema de combustibles fósiles, y también para ello está externalizando actividades. Fíjense en el caso de Argentina. Argentina acaba de firmar, ¿no?, convenios por los cuales le entrega la matriz energética a China. ¿Por qué? Porque China va a construir las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas y, además de ello, también está involucrada en el manejo del petróleo y la minería. En los próximos 20 años nosotros vamos a depender de China respecto de nuestra matriz energética. No es un tema menor, ¿eh?
No.
La nueva dependencia.
O sea, qué buena pregunta que te hicieron en el Ágora, ¿no?
Absolutamente.
¿Contestaste todo
algo.
Esto?
Ese sabía algo.
Bueno,
para eso es el Ágora, ¿no?
Bueno, muchísimas
ya
gracias.
Ya te va a tocar.
Ya me va a tocar. Más tarde me toca.
Muchísimas gracias. Y la verdad es que siempre me gusta mucho escucharte. Y yo creo que esta mesa lo he disfrutado mucho también, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
El libro. Recordemos gracias, el libro que sale ahora.
El libro que sale ahora y que se llama Del cambio de época al fin de siglo. Bueno, por lo menos me sacaste el susto. Hay tiempo para seguir peleándola, ¿no?
Por supuesto. Y hay que hacer... estamos exigidos, obligados a hacer el intento.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a la tanda y enseguida volvemos.
La conocí en una bailata, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente, su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbia intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir,
estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de mí, de Nelly ni Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de él unos versos. Me hizo mucho mal la cumbia intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbia intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Costurica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbia intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbia intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorro o rockera, me dijo que Trustein era de tortillera, no la puedo olvidar.
Jarmusch, Küstow, Cocteau, Arthur, Marie, Maran, Twilight, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño, yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo, para que te pueda soltar.
Paul, Gris, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, William, Shakespeare.
Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo.
La Noche de la Filosofía, programa especial por la Radio de Todos.
Seguimos aquí en el CCK, en el segundo piso, porque si usted está por aquí y está escuchando la radio por el telefonito, por ejemplo, nos puede llamar. Yo sigo diciendo telefonito. Soy
está
antigua,
muy bien,
¿no?
Telefonito. No es de antiguo, es de cariñosa. Antigua,
pero me encanta decirle telefonito al teléfono celular.
Está muy bien.
Pero bueno, estamos aquí y muy bien acompañados, porque ahora tenemos filósofo propio en la
claro,
mesa.
Esto
¿no?
es lo interesante, porque digamos, ahora te vamos a
ahora te vamos
ahora
a
te interpelamos.
De una manera.
No sos compañero. compañero de radio. Igual es
igual muy... soy compañero.
Sos compañero de radio.
Igual sos compañero, pero acá, bueno, sabemos que vas a dar una charla y queremos saber todo antes que des la
Pero
charla.
Si digo todo, después la gente no va a querer
bueno,
ir a la
charla. Vos pensás, vos pensás que...
¿En qué pensaste cuando preparaste la charla?
Y esto es Radio Nacional, no todo el mundo va a venir a la Noche de la Filosofía. Pero todo el país va a escuchar de qué vas a hablar en la Noche de la Filosofía.
Voy a contar
la noche.
Voy a hablar de mi idea acerca de cuáles son los límites de la hipocresía tolerable en el espacio público. El principio es, el discurso político no es transparente, no podemos aspirar a que lo sea. Ni normativamente ni éticamente sería intolerable un discurso público absolutamente cristalino. Entonces, hay en los pliegues del discurso intenciones ocultas, expectativas no dichas, verdades a medias y mentiras. Hay declaraciones de principios que no corresponden con los principios, declaraciones de objetivos que no corresponden con los objetivos... Y haríamos mal en escandalizarnos porque esto sea así. Ahora, la idea es también que debe haber un límite a lo que el discurso público puede tolerar de hipocresía para no ser dañino de la democracia y de la ciudadanía.
Porque hay un lugar donde vos haces ese planteo y uno quizás como escucha de ese discurso o de esa acción hasta concede. ¿No? Digamos, uno como ciudadano hay veces dice, bueno, la verdad es que yo sé que el 80-90% de todo esto quizás no suceda, pero hay un 10% que
bueno,
yo
no
creo
sé,
que
no sé cuál es el porcentaje que uno está dispuesto a aceptar y no sé cuál es el porcentaje que se cumple. Sí puedo decir, y esto es al margen, no está en el centro de mi argumento, ni mucho menos, pero es una curiosidad que creo que tiene interés. Cuando Trump estaba haciendo su campaña y decía cosas horribles, un analista se tomó el trabajo de medir el grado de cumplimiento de las promesas de campaña de los presidentes de los Estados Unidos para ver si se confirmaba que se dicen cosas que no se cumplen o no se confirmaba que se dicen cosas que no se cumplen y en consecuencia saber qué gravedad otorgar a las promesas de Trump. Y lo que encontró es que mayormente las promesas de campaña se cumplen, no todas, no todas plenamente, pero mayormente se cumplen. Esto es importante saberlo, porque si es el 80-90% no, y yo digo el 60-70% sí.
Sí,
ahora el sí, Sara.
La formulación me parece sumamente interesante, y mientras te escuchaba, bueno, cómo ibas a desarrollar la argumentación, pensaba cómo es en otras partes del mundo. Entonces estaba pensando en la campaña de Macron, que ya le renunciaron dos ministros, es decir, que ya empieza a haber como un segmento de promesas incumplidas. Eso es como un defecto de la política en general, ¿no?
Y yo no diría que es un defecto, diría que es una cualidad. Es decir, es algo que está ahí, cualidad no en el sentido virtuoso, en el sentido de algo propio de lo político. Y creo que hay muchas dimensiones de esto. Una dimensión es que no todos escuchan lo mismo a partir de un mismo enunciado. Entonces, la expectativa tiene un nivel de subjetividad importante. No solo tiene que ver con la precisión de lo dicho y el grado en el que lo prometido se cumple, sino con el grado en el que uno interpreta lo prometido y, por tanto, valora el cumplimiento. Yo creo que una democracia es mejor cuando nuestras expectativas son moderadas. Creo que es mejor cuando aceptamos que el discurso público no es un discurso honesto, es un discurso político, es decir, que tiene objetivos distintos que el del descubrir, como lo tiene que hacer el discurso científico, cuál es la verdad en la naturaleza o en... El discurso político tiene que construir consensos, tiene que construir poder, tiene que movilizar en torno de objetivos, no tiene que decir verdades. Ahora, no puede ser indiferente a la verdad. Y es aquí donde se juega, a mi entender, el punto.
Ahora, Alejandro, en esta reflexión, y también sumando a lo que preguntaba Horacio, ¿tiene que ver, digamos, en la creencia que uno tiene en las promesas de los políticos, de donde uno proviene, digamos? Porque él partía de esa premisa diciendo, bueno, uno escuchaba a Trump y creía que no iba a cumplir casi nada de lo que estaba diciendo porque hubiese sido una atrocidad, bueno, y finalmente cumple mucho de lo que dice. Pero quizás en otro lugar sí se cree más en la palabra del político y nosotros menos como argentinos.
Bueno, a ver, no, yo no creo que nosotros como argentinos tengamos grandes diferencias con el resto del mundo. Yo creo que eventualmente nuestras instituciones funcionan diferentemente de otras instituciones, uh-huh. no de todas. Uh-huh. Quiero decir, cuando la socialdemocracia decide participar del gobierno con la democracia cristiana y conformar la gran coalición en Alemania, se hace a partir de un documento de 120 o 150 páginas de acuerdos programáticos. 150 páginas de acuerdos programáticos quiere decir todo esto lo vamos a hacer y todo esto no lo vamos a hacer. Tenemos las mayorías parlamentarias para hacerlo y las mayorías parlamentarias para bloquear aquello que no queremos que ocurra. Y entonces el escrutinio público sobre el grado de cumplimiento es mucho más sencillo.
Claro.
No es una promesa de campaña, no es un enunciado en el acto, en el palco, en el balcón, en la tribuna, claro. en el calor de la batalla electoral. Es un acuerdo de gobernabilidad sobre ciertas bases. Claro. Y esas bases, no diré que tienen fuerza constitucional, pero tienen un principio de fuerza que es constitucional en el sentido que se convierte en la letra del periodo de gobierno que definen. Por tanto, las instituciones son diferentes, las expectativas no, y el cumplimiento de las promesas tampoco. Uno hace promesas a veces porque cree que puede cumplirlas, porque querría cumplirlas, porque necesita convocar suficiente apoyo en torno de lo que promete para que eso se pueda cumplir. Es decir, hay un efecto de deseo, un efecto de performatividad, un efecto de reagrupamiento de fuerzas, y luego la política también pone límites que hace que Obama, yo creo que le hubiera querido una reforma de salud mucho más profunda y estructural. No pudo, no mintió. No pudo. Ahora, tenía que prometerla con fuerza para conseguir no solo votos, sino un consenso, un apoyo. Bueno, después quizás prefirió negociar alguna cosa a cambio de eso. Quizás no es un problema moral. La política en esto no plantea alternativas morales. Son alternativas de poder y de disputas por intereses, por valores, por conveniencias, y sobre todo disputas por el poder. Ahora, como decía, creo que hay límites que no son tolerables y que hay que estar muy atentos a esos límites, a que no se sobrepasen esos límites.
A mí me gustó eso que decías recién sobre el discurso político y la verdad, y me quedé pensando en lo de tener expectativas moderadas en democracia, ¿no? ¿Eso no depende también de ser parte de un contexto global al cual es imposible escapar hoy? Es decir, nuestras expectativas no podrían ser altas porque hay un contexto global que a veces es favorable y a veces es desfavorable.
Bueno, yo creo que eso que puede ser cierto hoy tuvo otras formas de ser cierto en otros contextos. Quiero decir, cuando no estábamos tan inmersos en esta globalización, estábamos muy determinados por el precio de las cuentas externas, por el peso de las cuentas externas y los términos de intercambio, algo que nuestros economistas estudiaron desde el medio del siglo pasado como uno de los factores de la dificultad de las políticas económicas en Argentina, y no era esta forma de la globalización. Quiero decir, siempre hay condicionantes que limitan la capacidad de autonomía de los actores colectivos, nacionales o subnacionales o lo que fuere. Yo creo que no tenemos que tener grandes expectativas porque la democracia es un conjunto de procedimientos muy costoso. Uh-huh. Es más fácil, Maristela decía, no como una celebración del autoritarismo, pero como una verificación, China tiene más posibilidades de cumplir con las transformaciones asociadas con el cambio climático y la contaminación en su territorio que otros países más democráticos. Ella no dijo más democráticos, dijo el Estado tiene más capacidad de hacerlo.
Sí.
Claro, sabemos, y lo sabemos por evidencia empírica, pero también por reflexión teórica a esta altura, que los regímenes autoritarios crean desarrollo en tiempos más breves que las democracias. Digo, es más fácil orientar la acción colectiva en el autoritarismo. La democracia es un régimen costoso, es un régimen en el que la energía se dispersa.
Bueno, eso que vos decías en este punto, dabas el ejemplo de Obama. Obama habrá planteado el Medicare como una reforma del 100%, pero la dejó en un 50-60 porque era lo que se podía hacer.
Eso, digo, y hay que... Y ahora se convirtió en nada. Entonces hay que negociar, hay que transar, hay que... No son cosas malas, son cosas buenas. Yo prefiero eso que cualquier alternativa,
bueno,
a eso,
que la,
¿no?
Que la cuota como, bueno, como era en el estalinismo, la cuota que cada región tenía que cumplir de cosas que por ahí no tenía ni siquiera para sembrar.
Claro, yo diría que la democracia es como la vejez.
A ver.
Considerando cualquier alternativa, es lo mejor que nos puede pasar.
Frente a lo que nos espera.
Claro, frente a las opciones, ¿no? Ante la vejez, la opción no es la juventud. No está tan mal envejecer.
A mí, cuando veo tanta gente viniendo a la noche de la filosofía, digo que cuántas preguntas insatisfechas tiene el público, ¿no? Que por eso viene a escuchar a tantos filósofos, a lo mejor para llevarse una o dos respuestas. ¿Cuál es tu idea de por qué viene la gente?
Mira, yo me es muy difícil, hay tanta gente y tan diversa por edad, por lo que su aspecto denuncia de su pertenencia de grupo, de educación, de sector social. Hay tal diversidad y tal variedad que es muy difícil para mí proponer una hipótesis que sea válida, no diré para todos, para muchos de los que están aquí. Pero yo estoy yendo a conferencias a escuchar. Y lo que voy no es tanto encontrar respuestas, sino a descubrir problemas y preguntas. Yo creo que lo interesante de estos procesos, creo que una de las cosas interesantes de la vida es ir descubriendo lo que uno no pensó y debería pensar, ¿no? Es decir, de algún modo lo que quiero decir es
interesante, es, claro.
Tiene que haber un ejercicio para desnaturalizar nuestras creencias. Nosotros pensamos que las cosas en las que creemos son naturales y tenemos que hacer un ejercicio para que no lo sean. Y un ámbito como este es un catalizador de eso. Uno puede ir de conferencia en conferencia y darse cuenta que la conducta de los consumidores tiene una dimensión ética, como dijo la filósofa alemana, que la igualdad y la libertad no están tensionados, que pueden ser parte de una misma esfera de decisiones, que la filosofía, como está diciendo Axel Chernyavsky ahora o hace un ratito, la filosofía tiene una utilidad, que a la vez, quiero decir, uno empieza a descubrir que hay lugares de interrogación, lugares de investigación, lugares que te hacen, por un lado, la vida un poco más inconfortable, porque siempre es más confortable la vida de los pisos, firmes, ¿no? Claro. De pisar sobre seguro y estar convencido de que las creencias de uno son la verdad, y no, las creencias de uno siempre es tranquilizador, es apaciguador. Sí. Pero es mucho menos interesante.
Más intenso.
Y entonces digo, tenemos que interrogar nuestro mundo. Nuestro mundo no es un mundo natural, es un mundo social, cultural, político, es un mundo construido por nosotros. Todo lo que hicimos podría haber sido de otro modo.
Exacto.
Y todo lo que es puede ser de otro modo. Y todo lo que creemos y el modo en el que vivimos puede ser diferente. Claro. Quizás no es mejor que sea diferente, pero al menos hay que pensar qué opciones y por qué es bueno que una cosa sea de un modo o de otro.
Perfecto. Bueno, buenísimo. Ay, qué bueno tenerte en la mesa y saber que te vamos a disfrutar un rato más, ¿no?
Sí, sí. Hasta que me tenga que ir a dar mi conferencia.
¿Qué es? ¿A qué hora?
11:30, pero hasta las 11:15 estoy aquí.
Sí, claro. Entonces ahora nos vamos a la tanda, la música y enseguida volvemos.
Un programa especial a puro pensamiento. La noche de la filosofía por Nacional. Desde el CCK, la noche de la filosofía, por Nacional.
Y seguimos en la noche de la filosofía aquí por Radio Nacional. Ahora sí que se llenó el segundo piso, ¿no?
Hay intercambio, recambio de salas, pero también se nos llenó la mesa.
Y se nos llenó la mesa y con qué invitados de lujo.
Está muy divertido. Yo creo que la presencia
que se había llenado de comida la mesa, ¿no?
No, seguimos teniendo las mismas papitas.
Algo de comida.
Algo hay. Algunas vituallas. Bueno, pero ahora nos acompaña Jan Lorbó, que es consejero de Cooperación y de Acción Cultural, y se puede decir que es una de las personas que por el lado de Francia ha estado remando esta noche de la filosofía para que sea el éxito que son, ¿no? Buenas noches, Jan.
Muy buenas noches.
Bueno, hay que decir que Francia fue la cuna de esta idea.
Exactamente.
¿No? ¿Cómo es el origen, Jan?
El origen es un proyecto franco-alemán que propusimos en esta época a la ciudad de Buenos Aires, y después continuamos hace dos años ahora con el CCK a nivel de la nación. Y es un encuentro más que todo, es un encuentro porque cuando uno piensa a una noche de la filosofía, por supuesto que debe pensar inmediatamente a Argentina y a los argentinos. En este país hay una voluntad siempre de dialogar, intercambiar, cada uno quiere dar su punto de vista, eso es muy bueno. Y tú sabes que lo vimos en realidad, porque con muchos de ustedes hicimos la noche de las ideas a Pinamar en el mes de enero, imagínate, en el viejo Hotel Ostende, que es todo un símbolo para todos ustedes, es el hotel de los intelectuales.
Exacto.
Y a la costa, a Pinamar, en dos días, y tuvimos más de 7.000 personas. Imagínate que la noche de la filosofía, ahora hablamos de 25.000, 30.000 personas. Eso quiere decir que Buenos Aires, esta noche, es la capital de las ideas, es la capital del pensamiento de todo el mundo. Creo que no hay una ciudad hoy que puede ofrecer estas condiciones.
Ahora, la contribución de la diplomacia francesa es fundamental, porque cada año hace un aporte de pensadores y de filósofos que contribuyen a dar diversidad y variedad y a demostrar, por lo demás, la pujanza de una filosofía francesa que muchas veces se dice no, ya no es competitiva, y sin embargo cada año muestra grandes pensadores participando de la discusión aquí, ¿no?
Este año invitamos a 8 pensadores. Y quiero anunciar oficialmente, de esta manera voy a tener un poco de presión, que el año próximo será, quiero más de 10 invitados, de 10 invitados a esta noche de la filosofía.
Se subió la apuesta.
No, pero hay que hacerlo porque, primero, el público, la atención del público, la participación del público también, está sorprendiendo muchos a nuestros invitados, a nuestros intelectuales, filósofos, sociólogos, escritores, no sé qué. Están sorprendidos por, primero, las condiciones. Hay que decir que la logística es fantástica en el CCK. Todo el equipo del CCK hizo un trabajo enorme, espectacular. Y entonces, realmente, el debate también se da porque hay las condiciones. Con todo el equipo del CCK, con todo el equipo del Instituto Francés, también de Argentina, por supuesto. Y porque los intelectuales, por supuesto, cuando tú estás hablando, dictando una conferencia frente a 150, 200, 300 personas, que es la medianoche, la una de la tarde, es algo que puede sorprender un francés. Como cuando tú estás saliendo de Corrientes un viernes por la noche, que tú vas al teatro a la una de la mañana, que tú vas al restaurante a las dos de la mañana, que tú vas a comprar un libro en la librería a las tres de la mañana. No hay muchas ciudades que están viviendo de esta manera.
Ahora, Jan, la noche de la filosofía nace como una cooperación francesa-alemana. ¿Cómo es el comportamiento del público? Para poder entender por qué los filósofos franceses se sorprenden tanto con la reacción del público argentino. ¿Cómo es allá?
Porque es un público curioso, educado, que sabe escuchar, que también participar. Uh-huh. Y que también es un público que sabe lo que es bueno y lo que no es bueno. Al público argentino hay que ofrecerle lo mejor, porque está preparado para recibir y criticar a veces también lo mejor. Y te voy a explicar de lo que hay lo mejor actualmente. Tú tienes una obra de teatro una obra fantástica que se llama Todo saldrá bien, el fin de Luis, de Joël Pomera, en el Teatro San Martín, sobre la revolución, a partir de la revolución francesa, pero sobre todas las revoluciones. Eso quiere decir todo. Tienes también una exposición en la Universidad 3 de febrero, Sublevaciones, con un curador muy conocido, Jorge Diubeman.
Mira, si que es participante de esta noche, sí, claro, y estará con nosotros en la radio dentro de un rato.
Porque la idea era de invitar 8 invitados especiales, 8 intelectuales, porque queríamos también alrededor de la Noche de las Ideas construir otras cosas, exposiciones, teatro, conferencias, seminario. Siempre la idea es de imaginar un cruce.
Si me permiten, yo voy a sumar a la conversación a otro de los participantes de la Noche de la Filosofía, claro, que también es una muestra de otro tipo de colaboración entre Francia y Argentina, porque es Axel Czerniawski. Axel, buenas noches. Gracias por estar aquí en la mesa de Radio Nacional ahora. Axel tiene su doctorado hecho en Francia y es un producto del sistema de colaboración franco-argentino académico, así que es otra vía de Axel, tu conferencia fue sobre la utilidad de la filosofía.
Así es, mi conferencia fue sobre exactamente la utilidad de la filosofía, que se preguntó mucho durante su historia y en la actualidad también qué es, o se hicieron muchas apologías de la filosofía. Ninguna de estas dos cosas era la idea, que es siempre muy difícil de determinar, y que la apología quede por cuenta de los usuarios. Yo simplemente les quería presentar dos o tres funciones que para mí hacen a la utilidad de la filosofía hoy.
Esta noche yo diría que una de las funciones es armar una fiesta, porque la filosofía armó esta fiesta.
Exacto.
Pero en tu intervención, ¿cuáles fueron algunas de las funciones de utilidad básicas?
A nivel de los contenidos, ¿te referís? Bueno, para mí, no son ni exhaustivas ni exclusivas, ¿no? Ni siquiera estoy seguro que sean las más importantes, pero me da la sensación que la filosofía sirve especialmente para reinventar o disolver ciertos problemas, contrariamente a lo que se cree. Se dice muy frecuentemente que hace preguntas, que sobre todo hace preguntas y que privilegia las preguntas sobre las respuestas. No es esto a lo que me refería, y es importante, para no ser injustos con la disciplina, decir que no solo hace preguntas. No, ante determinados problemas que no tienen solución o que conducen a malas soluciones, reemplazan el problema entero con las soluciones a las que llevan para replantear el problema de manera que llegue a soluciones más satisfactorias. Con lo cual, no es solo cuestión de preguntas sino de respuestas, es cuestión de buenas preguntas y buenas respuestas ante malas preguntas y malas respuestas. Esa es una de las funciones.
¿Pero no es una limitación de la filosofía encontrar respuestas?
Yo creo que no, en la medida que uno puede tener una concepción abierta de lo que es una respuesta. No es una respuesta definitoria, es una respuesta local para resolver determinado problema. Una respuesta filosófica no debería ser muy distinta a un martillo. Tiene su función, o un destornillador. Tiene una función determinada para un determinado problema. Y que puede revelarse exitosa a la hora en distintos escenarios en los que otras herramientas por ahí fracasan.
Yo haría una pregunta a ambos, porque son dos perspectivas complementarias. ¿Hay una filosofía francesa o es solo una tradición francesa de filósofos?
Mira, te voy a responder con una citación de Umberto Eco, que decía que la traducción es el idioma de Europa. Y con Bárbara Cassin afirmamos hoy que finalmente la traducción es el idioma del mundo. Creo que podemos decir la misma cosa para la filosofía. La filosofía no tiene dueño, no tiene casa, tiene únicamente caminos, y cada uno va a descubrir este camino, algunos con preguntas, otros con respuestas. Lo más importante es tener este espacio de intercambio y de respetar al otro, porque si tú respetas al otro, tú te vas a respetar a tú mismo.
Exacto. Eso me parece valiosísimo.
A mí algo que me gusta de la Noche de la Filosofía es que opera un corte temporal y no espacial sobre la filosofía. Es decir, como decía Ian recién, hoy estamos teniendo una visión de lo que es hoy la filosofía a nivel internacional. No filosofía francesa, no filosofía argentina, no filosofía alemana. Hoy estamos descubriendo lo que 25 de junio, ¿estamos?
24.
24, hoy,
todavía.
Bueno, Nacho, 24, 25, estamos descubriendo lo que hoy es la filosofía, en alguna medida en un sentido planetario.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ian Lorbo, muchísimas gracias, Axel, gracias por esta participación en nuestro programa. La verdad es que nosotros vamos a ser los más beneficiados porque 4 horas de programa nos vamos súper enriquecidos. Gracias.
Y seguiríamos, pero viene el informativo ahora.
Gracias,
muchísimas gracias a ambos.
Gracias a ustedes.